Señor, hoy recibimos ese abrazo del Padre, ese amor que nunca falla, ese amor que es, como dice tu palabra, nuevo cada mañana. Tus misericordias, tu bondad es nueva cada mañana. Un bautismo de amor en este lugar, en el nombre de Jesús. Abrace dos personas, dele 10,000 pesitos o algo así, porque como vimos el miércoles, la fe tiene que ser mostrada con acciones. Entonces vamos a mostrar que amamos. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y en ese momento el Señor nos enseñó los pasos del Padre Nuestro, que deben ser usados todos los días en nuestro sendero de oración. Y ya vimos el primer paso: Padre Nuestro que estás en el cielo. Allí nosotros declaramos nuestra posición en Cristo, y gracias a lo que nosotros somos en Cristo, tenemos el derecho de entrar al trono de la gracia, pero también tenemos la autoridad para orar. Soy perdonado, soy hijo de Dios, fui declarado justo, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Mi posición en Cristo. Pero el siguiente paso es alabanza y adoración. Dice: santificado sea tu nombre, exaltado, alabado sea tu nombre. ¿No creen ustedes que antes de pedirle a Dios cualquier cosa, por ejemplo, que nos proteja, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, o que provea el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o que perdone nuestros pecados, ¿no creen ustedes que sería bueno pasar un buen tiempo con Él para alabarlo y adorarlo? Por ejemplo, si usted le va a pedir un favor a su papá, usted le va a pedir su herencia, su apartamento, que le regale un carro. Usted le va a decir: papá, usted está en noveno semestre, señor, papá, me arrepentí, quiero hacer otra carrera. ¿No creen ustedes que sería bueno sacar a su papá a comer? No, y el papá va a decir: bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿No creen que sería bueno recordar las buenas experiencias que han tenido? ¿No creen que sería bueno hablar de todo lo que les gusta hacer? Decirle cuánto lo aprecian y lo agradecidos que están con Él. Y al decir esto, no estoy llevándolos a manipular a sus papás, no. Es simplemente cuestión de decencia. Es urbanidad, porque nuestros papás saben que les vamos a pedir algo, y la Biblia dice que Jesús, aun antes de pedir, Dios ya sabe cuál es nuestra necesidad, pero este es el protocolo. Entonces, así como Jesús se fue, dice la Biblia, al Monte de los Olivos, a un jardín romántico, o se fue al desierto en donde Él oraba, nosotros debemos ir, como vemos aquí, a la playa. A mí me encantaría vivir cerca de la playa, porque cuando me voy de vacaciones y estamos cerca del océano, ese es un lugar espectacular para orar. Yo me voy como media hora hacia el norte o hacia el sur y luego regreso. Y lo bueno es que las olas tapan mi oración, entonces nadie sabe lo que estoy diciendo. O podríamos, que es otro de mis planes, ir y montar bicicleta con Jesús mientras oramos. O para las niñas, tomar café con Jesús. Románticas. No, siempre que voy al cuarto de mi esposa, y veo un café servido y no hay nadie ahí. Le digo, ¿y eso para quién es? Dice, Jesús. Y le digo, ¿y dónde está? Ahí está. Pero el plan no solo es tener un lugar acogedor, sino iniciar nuestro tiempo de oración con gratitud, alabanza y adoración. La Biblia nos muestra que la puerta de entrada a la presencia de Dios, y por lo tanto el punto de partida en nuestro tiempo de oración, es la gratitud y la alabanza. De hecho, aquí cuando oramos en las mañanas, lo que más extraño son canciones de dar gracias. No hay. Gracias por la cruz. Gracias por amarme. Gracias por tu misericordia. Gracias. Ese es el punto de partida. ¿Sabían ustedes que el simple hecho de decir gracias tiene un efecto sobre todo nuestro ser? Si usted le dice a una persona, oye, gracias, el más bendecido es el que lo declara. El punto de partida de nuestro tiempo de oración es la gratitud. Dice Isaías 12:3, den gracias al Señor. Luego dice, alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Vaya y prediquen el Evangelio. Háganle saber a las naciones lo poderoso que Dios es. Hagamos famoso el nombre de nuestro Dios. En el Salmo 100, versículo 4 dice, entren por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. La palabra en el hebreo allí es toa. Vayan a sus atrios con alabanza. La palabra allí es tehillah. Denle gracias, yadá. Y alaben barak, o bendigan su nombre. Entonces, así como hay senderos de oración, que es lo que estamos estudiando en este tiempo, también hay senderos de alabanza para entrar a la presencia de Dios, y ustedes deben conocerlos. Y uno de esos senderos es el modelo o el patrón que encontramos en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo estaba dividido en tres lugares. Primero, el atrio, que tiene que ver con nuestro cuerpo. Luego se entraba a otro lugar que se llamaba el lugar santo. Tiene que ver con nuestra alma. Y detrás del velo, detrás de la cortina, estaba el arca del pacto, que era el lugar en donde estaba la presencia del Señor. Y ese lugar se llamaba el lugar santísimo, o el santo de los santos. Y tiene que ver con nuestro espíritu. ¿Si me ayudan con el aire? Entonces, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Por eso, todos los que le adoran, y aquí pongo entre paréntesis, todos los que oran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Para que usted llegue a la dimensión del espíritu, es decir, para que su espíritu se una con el espíritu de Dios, usted tiene que seguir el patrón o el sendero de la alabanza. Entonces escriban ahí en primer lugar el atrio. Como ya vimos, el Salmo 100 dice que dar gracias es la puerta para entrar. Entonces ahí damos gracias por las cosas diarias de nuestra vida. Pero también le damos gracias a Dios por ser Dios. Y le damos gracias por la obra de Jesús en la cruz. Esa es la puerta. Pero en el atrio también encontramos algo, y es el altar del holocausto. Y esto lo encontramos aquí porque la alabanza exige un sacrificio. Por si usted no lo sabía, su cuerpo no tiene ganas de alabar. Porque muchos entran ahí con una actitud... Pues porque el cuerpo no quiere. El mío tampoco. No sé si ustedes sabían. Yo no quería venir a culto hoy. ¿Por qué? Porque al cuerpo no le llama la atención. O sea, usted no es pecador por eso. Pero uno tiene que tomar la decisión de ofrecer un sacrificio de alabanza, de oración. La Biblia dice que el sacrificio debe ser todos los días. Yo me levanto aunque mi cuerpo no se quiera levantar. Y salgo a orar aunque no lo quiero hacer. Es una decisión que se toma todos los días. Y el cristiano que no es capaz de tomar esta decisión todos los días es mediocre. Hay que tomar la decisión. Es más fácil alabar a Dios aquí en la iglesia que a solas. Entonces, cuando yo veo gente ahí toda aburrida, yo pienso, ¿y cómo harán en su tiempo diario con Dios? Porque aquí somos motivados con la alabanza. Somos motivados con los buenos músicos, somos motivados con la gente a nuestro alrededor que está cantando, con canciones contemporáneas. Tratamos de traer música que a su carne le gusta para motivarle. Y aún así muchos no alaban. Entonces, ¿cómo harán en su tiempo a solas con Dios? Por esa razón, tenemos que buscar maneras para inspirarnos. Y por eso traje mi bicicleta. Porque además de bajar kilos, puedo hablar con Dios y mi esposa no me oye. Por eso traje este lugar romántico. Para que ustedes disfruten, tomen café con Jesús. O por eso tengo aquí la playa. Que ustedes busquen un lugar romántico que los motive a qué, a alabar al Señor. Entonces, el atrio tiene que ver con el cuerpo. En el cuerpo, ¿qué encontramos? La boca, las manos, los pies y las expresiones. Entonces, ¿cómo alabamos a Dios con nuestras manos? Se llama aplaudir. Yo observo que desde que entró la batería muchos no aplauden. Mire su mano, si no está roja, usted no alabó. ¿No le da vergüenza? ¿Cuántas veces aplaudió hoy durante el tiempo de alabanza? Ah, levantamos las manos. ¿Cuántas veces alzó las manos sin que los otros lo hicieran? Sin que el que estuvo aquí al frente le dijera, levante las manos. Muchos dicen, pero allá, ¿por qué le dicen a uno tantas veces que levante las manos? Porque hay unas personas que no las levantan. Y yo todavía no entiendo por qué no lo hacen. Y el instrumento musical en su casa, aquí usted no pasó la audición, pero en su casa sí la pasó. Toque la guitarra o toque el piano, alabe al Señor con el instrumento. Entonces, nosotros alabamos a Dios con nuestras manos porque Dios es digno. Lo hacemos porque lo queremos honrar públicamente. Pero la otra razón por la cual lo hacemos es porque involucra nuestro cuerpo en la alabanza. Y cuando mi cuerpo se involucra en la alabanza, algo sucede en mi interior. Algo pasa cuando usted aplaude. Algo sucede en su interior cuando levanta sus manos. Entonces, incluya sus manos en la alabanza. Lo siguiente que encontramos son los pies. Esto tiene que ver con saltar, con bailar. Yo no tengo ritmo. Si tuviera ese sabor costeño que algunos tienen, yo estaría ahí. Pero a veces cuando salgo grabado digo, ¡qué oso! En cambio, el que tiene un sabor, un swing espectacular, ¿por qué no lo usa? Bailar, pisotear, marchar. Dios nos dio los pies para saltar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la Biblia dice que el enemigo está debajo de nuestros pies. Pero quiero que se imaginen una cucaracha en su casa. Ese es el diablo. ¿Usted puede pisotear esa cucaracha que hay quieto? No. ¿Usted qué tiene que hacer? Saltar y apachurrarlo. Y eso es lo que hacemos cuando saltamos. Pero también saltamos porque eso es lo que hace un niño cuando llega su papá. Nosotros debemos ser como niños celebrando la entrada del gran rey. Pero aunque a Dios le gusta que saltemos, los más beneficiados somos nosotros. Porque el mensaje que el salto le está dando a nuestro cerebro es que somos libres, que somos sanos. Por eso yo salto, aunque no sé hacerlo con gracia, porque es poderoso. Pero lo siguiente que encontramos en el atrio son las expresiones del rostro, la alegría, pasión, entrega y otras expresiones. Y en este lugar alabamos con pasión y alegría porque el Salmo 101 dice: cantad alegres a Dios. No podemos hacerlo triste. Tiene que ser una expresión de alegría. Pero también lo hacemos para que todo nuestro ser sepa que el motivo de nuestra alegría es Dios. Porque algunos, ay, se ponen felices cuando ven a cierta persona. Hay unos que cuando ven fútbol, imagínense ver a 11 tipos en unas piernas bien feas, y usted ve, son felices. Pero aquí en la iglesia no hay expresión. ¿Por qué? Porque adoran a los futbolistas, pero no son capaces de adorar a Dios. Expresión. Que la gente se dé cuenta que estamos enamorados de Dios, que Él es la fuente de mi felicidad. Pero luego encontramos la boca. Y todas las otras formas de alabar a Dios son poderosas. Pero lo que más nos conecta con Dios son las palabras que salen de nuestra boca. Y esas palabras son acción de gracias, alabanza y adoración. Y nosotros alabamos porque fuimos creados para adorar. Ese fue el propósito principal de Dios cuando nos hizo. Nosotros alabamos porque Dios es digno y a Él le gusta que lo adoremos. Pero una vez más, los más beneficiados somos nosotros. Porque cuando adoramos, ojo, le estamos dando razones a nuestro ser para que alabe a Dios. Y entonces el ciclo es este: confieso alabanza, declaro Dios es poderoso, Dios está conmigo, Él es mi sanador. Mi oído oye lo que mi boca está declarando. Y cuando eso sucede, mi corazón lo cree. Cuando mi corazón cree lo que mi oído oyó, mi boca vuelve a declarar con aún mayor intensidad. No sirve oír las alabanzas de otro. Usted no viene aquí a oír a estos cantar, no. El poder de la alabanza está en su boca. Entonces, el atrio tiene que ver con todo mi cuerpo. En segundo lugar, encontramos el lugar santo. Y en el lugar santo encontramos tres elementos: el candelabro de oro que representa nuestra mente, la mesa del pan que representa nuestra voluntad y el altar de incienso que representa nuestras emociones. Entonces, para entrar al lugar santo, recuerden, estamos en el atrio y muchos cristianos se quedaron en el atrio, pero el propósito es llegar al lugar santo. Entonces, en el atrio, con nuestra boca, le damos razones a nuestra alma, es decir, a nuestra mente, a nuestra voluntad y a nuestras emociones. Le damos razones para que alabe. Y lo ilustro con el Salmo 103, versículo 2. Allí el salmista dice: alaba, alma mía, al Señor. Yo recuerdo que de niño yo leía este versículo y decía: se equivocaron en la traducción, porque hay como así que alaba, alma mía, al Señor. Hasta que entendí lo poderoso que es declarar con mi boca a mi alma, es decir, a mi mente, a mi voluntad y a mis emociones, que alabe al Señor. Entonces yo me levanto y digo: atolondrado de mi alma, vas a alabar al Señor. Perezoso, mediocre, pecador y otras groserías, todo eso se lo digo a mi mente y le doy razones para que alabe. ¿Por qué? Porque no quiere. Y aquí el salmista dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Andrés, alaba, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y aquí el salmista nos da una lista de beneficios. Usted debe tener su propio listado. Él dice: Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Por qué hay cristianos enfermos? Porque no alaban en las mañanas. Él sana tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como el águila, o como a las águilas. Cuando nosotros alabamos, confrontamos las mentiras en nuestra mente, porque nuestra mente está llena de mentiras en contra de Dios, que no existe. Uy, a mí me da una piedra cuando me dicen que un cristiano de aquí cree que, ay, es que no creo que Dios exista. ¿Sabe por qué cree eso? Porque no alaba. ¿Cómo es posible que usted lleve 15 años o 20 años aquí y se le ocurra, de repente le crea las mentiras del anticristo o de los ateos de que Dios no existe? Eso simplemente me muestra que usted nunca vino aquí a alabar, sino que vino fue a cantar, o ni siquiera eso, se cruzó los brazos. Cuando usted declara la existencia de Dios, el poder de Dios, su amor y todo eso, el demonio de incredulidad, el demonio del ateísmo, porque es un demonio, mi querido ateo, eso es lo que usted tiene, ese demonio se tiene que ir. La mentira de que Dios es malo, de que Dios es aburrido, de que Dios es pobre, de que Dios no me quiere, de que Dios me abandonó. Cuando yo alabo, confronto esas mentiras, renuevo mi mente y me obligo a enfocarme en Dios. Lo otro que sucede es que mi voluntad se rinde a Dios. No se trata de cantar "yo me rindo a Él", no, se trata de realmente estar rendido a Él. Tú eres lo único, tú eres la razón, tú eres el motivo de mi canción. Y finalmente estamos en el lugar santo, finalmente empezamos a sentir la presencia de Dios, o mejor, somos conscientes de su presencia. Y cuando somos conscientes de la presencia de Dios, empezamos a sentir algo, a sentir paz en medio de la tormenta, a sentir amor en medio del despecho, a sentir alegría en medio de la tristeza. Empezamos a sentir el carácter mismo de Dios. Por eso adoramos. Y cuando esto sucede, nuestra adoración sale de lo profundo de nuestro corazón. Y créanme que si logramos sentir la presencia de Dios a solas en nuestra casa, cuando nos unamos como iglesia, va a ser aún más poderoso. En tercer lugar, encontramos el lugar santísimo. Y ese es el momento en el cual nuestro espíritu se une al Espíritu Santo. Entonces son tres lugares. El atrio tiene que ver con su cuerpo. El lugar santo tiene que ver con su alma. El lugar santísimo tiene que ver con su espíritu. Y lo ilustro con lo que sucede en una relación entre dos personas. Por ejemplo, entre esposos, entre novios, entre amigos o padres e hijos. En el atrio nos vamos a tomar café con esa persona. Y estando allí en la cafetería, o ya sea caminando o lo que sea, empezamos a decirle a esa persona gracias. Le empezamos a expresar nuestra gratitud. Oye, gracias por ser mi amigo. Gracias por llamarme ese día en particular. Estaba pasando por una prueba tremenda. Gracias, papá, por amarme, por cuidarme, por suplir mis necesidades, por serle fiel a mi mamá. Papá, gracias. Luego, este es el atrio. Luego vamos al lugar santo. Y en ese momento pasamos de darle gracias a esa persona a decirle lo especial que es. Tú eres el mejor papá del mundo. Tú has sido muy especial para mí. Tú eres mi amigo. Tú eres la mejor esposa del mundo. Esto es alabanza. Y luego en esa relación entramos al lugar santísimo. Y ahí es cuando hay intimidad. Y le decimos a nuestro papá: te amo. ¿Sabías, papá? Te amo. Son cosas que rara vez se oyen. O el papá le dice al hijo: estoy orgulloso de ti. Pero para lograr esa clase de intimidad entre un papá y un hijo, es necesario que el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Te extrañé, te necesito. Entonces, dar gracias y alabar no es algo innato, no es algo que está en todos nosotros. Y mucho menos cuando fuimos formados en una casa en donde no nos enseñaron a expresar amor. O en una casa en donde no se decían cosas lindas a los demás. Y aquí no estoy hablando de simplemente dar gracias, porque dar gracias cualquiera lo hace. No, no sirve el almuerzo, gracias. Eso no es alabanza. Nos pagan la universidad, gracias, papá. No. Estoy hablando de tomar un tiempo, pasar un tiempo con una persona para decirle por qué estamos agradecidos. Gracias por ser mi papá. Gracias por cuidarme. Gracias porque siempre he podido contar contigo. Créanme, hijos, sus papás anhelan oír eso. Nosotros como papás lo necesitamos. Gracias por trabajar para que yo pudiese tener una buena vida. Porque muchas veces se quejan: ay, es que mi papá todo el tiempo está trabajando. ¿Por qué más bien no lo voltea y le dice: papá, gracias por trabajar? Gracias por perdonar mis embarradas, por rayarte el carro, por estrellártelo. Gracias por perdonarme. Gracias por serle fiel a mi mamá. Gracias por no divorciarte. Gracias. Esto exige que un esfuerzo, porque no es algo innato. Esto exige crucificar nuestra carne. Pero cuando le aprendemos a decirle cosas lindas a Dios, en ese momento logramos también expresárselo a las personas. Y muchas veces cuando yo le estoy diciendo cosas lindas a Dios acerca de mi esposa o de mis hijos o de cualquier persona, Dios viene y me dice: ahora díselo a ellos. Y yo digo: ay, Señor, eso es muy duro. ¿Por qué? porque no es innato, exige un esfuerzo. Entonces dice: entren por sus puertas con acción de gracias. De las siete palabras en hebreo que significan alabanza, hay dos que tienen que ver con dar gracias. Esas palabras son Todá y Yadá. En el Salmo 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, Todá. Y luego dice: denle gracias. Eso es Yadá. Entonces, Todá es tomar la decisión de dar gracias, aunque no querramos hacerlo. Es tomar la decisión, aunque estemos cansados, aunque Él no ha respondido nuestra oración, aunque estemos enojados, aunque las cosas no hayan salido bien, aunque estemos en el desierto, aunque estemos enfermos, tomamos la decisión de levantar las manos y decirle a Dios gracias. Todá es un sacrificio de alabanza. Pero la otra palabra es Yadá, y Yadá significa acción de gracias con manos levantadas por algo que hemos recibido. Dios quiere que tomemos un minuto para mirar atrás y darle gracias por lo que hemos recibido. Gracias, oh Dios. Y al levantar las manos, porque Yadá también implica levantar las manos, lo que estamos haciendo es un reconocimiento en público. Y para Dios el reconocimiento en público es importante. Porque Jesús dice que si nos avergonzamos de Él en público, Él se avergonzará de nosotros delante de Dios el Padre. Entonces, cuando Dios el Padre dice: oye, Andrés, yo quiero darle un carro nuevo. Y Dios, Jesús que dice: uy, no, no, es que tipo es una vergüenza. ¿Por qué? Porque usted no alzó las manos. Porque usted se avergonzó de Él en público. Entonces, quiero finalizar dándoles algunos motivos para darle gracias a Dios. La primera, porque Él es bueno. Miren lo que dice el Salmo 100, versículo 4: denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Entonces, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Pero también dice: porque su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Ahí encontramos una cantidad de razones para darle gracias. Pero otra razón para darle gracias es porque Él es Dios, pero también es el creador de todo. Colosenses dice: por medio de Cristo Dios creó todo lo que existe. Él es el creador. También podemos darle gracias por darnos la vida, por otro día de vida. Podemos dar gracias por todas las personas en nuestra vida. Señor, gracias por mis papás. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mis amigos. Gracias por la iglesia. Dale gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, gracias por mi casa. Gracias por mi trabajo. Gracias por la ropa que hoy tengo. Pero también le vamos a dar gracias por la cruz, por todos los logros, todo lo que Él hizo en la cruz, por nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra liberación. Pero también por la victoria que Jesús logró en la cruz sobre el diablo, sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la tristeza. Le vamos a dar gracias por estar con nosotros. Le vamos a dar gracias porque está con nosotros. Pero lo otro es, le vamos a dar gracias por las pruebas. Así que yo invito a que usted se ponga en pie. Y esta vez va a alzar las manos sin que yo se lo diga.
Entonces cualquiera que diga gracias.
Gracias, Jesús. Y comienza a darle gracias, gracias, Jesús. Señor, hoy te doy gracias por la cruz. Hoy te doy gracias por mi salvación. Hoy te doy gracias porque fui perdonado. Te doy gracias porque puedo tomar tiempo contigo cada mañana. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias, Señor, por mis hijos, por mis papás, por mi esposa. Gracias, Jesús. Y Señor, hoy yo quiero aprender el sendero de la alabanza, porque yo quiero tener intimidad contigo. Por eso hoy te doy gracias por las puertas de alabanza. Hoy te doy gracias, Señor, porque por medio de esas puertas de dar gracias cada mañana, yo puedo acercarme más y más y más a ti. Pero Señor, al entrar en ese atrio, me doy cuenta que hay un altar del holocausto, que es un tipo del esfuerzo que me cuesta para mí alabar. Y dígale a Dios, ¿por qué le cuesta alabarle? Señor, tú sabes que me cuesta porque vengo un sábado aquí cansado de ese tráfico tan terrible. Vengo cansado de esa esposa o de ese esposo o de esos hijos. Me cuesta darte gracias porque mi cuerpo está dolorido, porque tú no me has sanado. Pero no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste. Hoy ofrezco sacrificio de mi boca, alabanza y adoración a mi Dios. Gracias, Jesús, gracias. Te exalto, te bendigo y honro tu nombre que es sobre todo nombre. Te doy gracias también por la cruz, porque en la cruz murió Jesús para salvarme, para sanarme, para perdonarme, para liberarme. Gracias por la cruz. Gracias, Señor. Y vamos a comenzar a entrar al lugar santo. Por eso usted le va a dar razones a su alma para que alabe al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y empiece a darle los beneficios. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Él es quien perdona tus pecados, quien sana tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y de misericordias. Alaba, alma mía, al Señor. Dale gracias, sí.
Como soy, vengo a adorarte, mi Señor. Quiero agradecerte. Dios, gracias
por tu amor, por tu amor,
por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Dios,
una vez más,
sí. Aquí estoy, como soy.
Yeah.